¿Qué tal? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de Pica la Naranja. Estamos en vivo por Radio Universal. ¿Se liquida hoy o nos vamos a mañana? Las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol hoy, capítulo 6. 21-15, si gana Hebraica y Maccabi será campeón por séptima vez en nuestro básquetbol. Si gana Nacional habrá justamente séptimo y decisivo juego en la jornada de mañana. De todo esto y más ya comenzamos a hablar aquí hoy con una visita estelar. Nos acompaña el señor Marcelo Signorelli, múltiple campeón también en Liga Uruguaya, para hablar de su presente, para hablar de las finales y de muchas cosas más. Marcelo, bienvenido. Un gusto, un placer enorme tenerte hoy justo en este día tan señalado acá en el programa. ¿Cómo andás?
¿Cómo andás, Alen? No, gracias por la invitación. Demasiada presentación.
Y bueno, es lo que corresponde.
No merita tanto. ¿Todo bien?
¿Bien vos?
Bien, todo tranquilo.
Bueno, ¿en qué andás?
Nada, me invitaste y vine. Me habías invitado muchas veces, te había dicho muchas veces que no por los problemas que tenía, pero ahora estaba libre, estoy libre y vengo. Ya aviso, estoy libre.
Bien. Sí, mandá el aviso que estás libre por las dudas.
No, me vine para mucho gusto venir acá.
Bueno, primero te voy a hacer dos o tres preguntitas de lo último tuyo.
Bien.
¿Cómo tomaste la salida de Trujillo? ¿Qué evaluación haces de esto de último tiempo en un equipo al cual le tenías, creo yo, y le agarraste aún más un cariño especial?
Sí, no, digo, a ver, me parece que fueron dos años muy lindos, sobre todo en la parte humana, en la parte afectiva. Cuando Edgardo me llamó para ir a Trujillo, digo, yo venía sin dirigir, hacía dos años no dirigía, volví a dirigir. Y fue un primer año duro al inicio y después que terminó bien, llegamos a semifinales. Después se desmanteló el equipo, por varios motivos se desmanteló. Un equipo nuevo. Los sub-23 seguían, pero era un equipo nuevo, había que incorporar fichas. Bueno, se incorporó de acuerdo al presupuesto que había. No se repitió el campeonato del primer año. Indudablemente no estuvimos a la altura. Por momentos jugamos bien, pero después defensivamente fuimos muy pobres. Y pasó lo que pasó, nos salvamos ahí de los pelos, pero nos salvamos al fin. Pienso que no tendríamos que haber llegado a esa instancia, pero bueno, no importa. Y nada, si vos haces el balance, primer año muy bueno, segundo año no muy malo, pero regular, ¿no? Muy irregular. Sobre todo Dwayne estuvo muy irregular y eso nos pasó factura, ¿no? Entre otras cosas. Pero después, cuando me llamó Vargas y Benítez y me dijeron que no íbamos a renovar, me pareció lo más correcto. Me pareció lo normal en estos casos y me pareció que yo tenía que darle una continuidad a Pablo, ¿no? O sea, a Pablo Morales.
¿Qué ves en Pablo Morales, por ejemplo, para ser un gran técnico en primera división? ¿Cuáles son las cualidades que tiene?
Primero, una excelente persona. Eso es indiscutible, indudable. Para un entrenador es muy importante. Y segundo, el conocimiento que tiene del juego. Él ya ha hecho su camino. Él es el coordinador de todo el club. Va a tener mucho trabajo, aparte de ser asistente de la Nacional, entonces va a tener muchísimo trabajo. Tiene capacidad de sobra y bueno, después se demuestra en la cancha, ¿no? Es como todos nosotros, tenemos que demostrar que el equipo juega lo que él pretende que juegue, pero sobradas condiciones humanas y basquetbol y de conocimiento. Porque si sos un buen tipo pero no sabes de básquet, es lo mismo.
Sos un mal tipo y sabes mucho de básquet, tampoco creo que
te vaya. No, pero yo pienso que las condiciones humanas de Pablo lo hacen todavía mejor. Y eso es muy bueno, porque el entrenador es un todo, ¿no? Es una persona, ¿no? Y tiene que tener liderazgo y tiene que tener condiciones humanas. Aparte, él tiene buen diálogo con los jóvenes, sus hijos son jóvenes, Facundo es joven, o sea, tiene un buen diálogo con todos los chicos, lo conocen, él los vio crecer a casi todos, los entrena a casi todos y bueno, está muy arropado ahí y le va a ir bien, indudablemente que le va a ir bien. Ya creo que cerró a Barrera y a... Y no sé si cerró alguien más, pero...
Barrera y Catalá,
o sea que él está haciendo su perfil, estuvimos en la clínica ahora, hablando un poco, pero bien. La verdad que fue un compañero de lujo, una persona que conocí, que me queda una amistad enorme, como con toda la gente de Trujillo, con Joaquín Núñez también, con... Y pienso que les va a ir bien, sin duda alguna, que va a ser su camino.
Hay mucho tema para hablar y tenemos relativamente poco tiempo. Tocaste el tema de la selección nacional, que Pablo Morales va a ser uno de los asistentes. El cuerpo técnico va a estar conformado también por Nicolás Mazzarino como asistente de Gerardo Jauri, que vuelve como entrenador en jefe. Estuviste en la selección. ¿Qué te parece este nuevo cuerpo técnico? ¿Qué le puede dar a Uruguay en este periodo?
Bueno, primero me encanta que vuelva un entrenador nacional a la selección. Ayer estuvimos en la clínica, perdona la repetición, estuvimos hablando con Gerardo y le decía el mejor de los éxitos. Lo mismo que a Nico y a Pablo y a Álvaro en su condición de director deportivo. Y ojalá que les vaya bien, porque se lo merecen por profesionales, por buena gente, y van a hacer un buen trabajo, sin duda, así que van a hacer un buen trabajo. El problema, no es fácil clasificar un mundial, ¿no? Yo creo que esta última eliminatoria había mejores equipos que en la anterior, en la que estuve yo. Sí. O sea, era muy difícil clasificar. Fíjate que Argentina quedó fuera. Uh-huh. Y Argentina es potencia, ¿no? Y Argentina es un no te digo una vergüenza que no vaya, pero sí es algo irreal que no vaya. Más entrando México, Dominicana, Brasil, que entró al final, o sea, es impensado que no vaya. Venezuela, bueno, Venezuela repite, ¿no?
Venezuela viene repitiendo
hace tiempo, exacto. Pero que Argentina no vaya es impensado. Para Uruguay esta era muy difícil. Yo no veía por ningún lado que pudiera ir.
La anterior, por ejemplo, quedó esa espina de pensar o por lo menos saber internamente que si la terminabas podías llegar a ir al Mundial.
No tenía ningún tipo de dudas. Porque venían dos partidos, con Puerto Rico acá, que se gana con el triple Calfani.
Sí.
Y con Estados Unidos. Estados Unidos trajo el peor roster de la historia acá. O sea, me acuerdo que estaba DeAndre Liggins en el roster.
Sí.
Que después no jugó más. Uh-huh. O sea, había jugado en Cleveland con LeBron. Vino acá Peñarol.
Sí.
Y estaba DeAndre Liggins, estaba Eric Morland. No me acuerdo el roster.
Morland era grandote.
Sí, no me acuerdo del roster entero, pero era una selección.
Sí, lo estuvimos ahí.
Era una selección totalmente mediocre. Y era ganable perfectamente. Uh-huh. Pero bueno. Se dieron esas circunstancias y Uruguay quedó fuera. Yo creo que esa eliminatoria era más fácil que esta. Esta era muy difícil.
Esta había equipos complicados.
Había equipos complicados y los equipos crecieron mucho, ¿no? Crecieron mucho y lograron resultados importantes. Entonces vos tenés que lograr resultados importantes, sobre todo el local. Porque después de visita es muy difícil ganar, ¿no?
Bien. Marcelo, hablando un poco de la generalidad de la selección, ¿no? Estamos nuevamente en un proceso de renovación. Yo creo que hay material para desarrollar, pero sinceramente me preocupa mucho el tema del juego interno. ¿Cómo crees que se puede paliar esta desventaja que siempre tenemos por un tema de biotipo físico, pero que tampoco hemos hecho mucho para tratar de contrarrestar esto? ¿Cómo crees que se debería trabajar al respecto?
No, la pregunta sería al revés. Si nosotros con biotipos grandes que nunca los tuvimos, hemos logrado cosas. La pregunta sería al revés. Y ahora no sería el momento de cambiar la forma de jugar. Pues nosotros con Esteban o Batista jugábamos poste bajo, o sea, mucho postar, sí, ¿no? Porque es lo que él hace, y lo hace bien. Entonces vos tenés un determinado tipo de juego. Ahora, sin él, yo creo que Uruguay va a jugar abierto, ¿no? Porque todos los internos son frontales.
Y yo creo que debería jugar Uruguay hasta con 5 abiertos.
Y bueno, y eso pienso que en el básquetbol de hoy que se está jugando es pisar la pintura y salir y jugar abiertos con amenaza de tiro 3 puntos constante. Me parece que es más conveniente para nuestro juego. Con Gerardo le gusta defender, o sea, le gusta correr, o sea que me parece que con el perímetro que tenés y con los internos atléticos que tenés, porque ¿cuáles son los internos que hay ahora para la selección? Rojas, Iglesias, Otonelo.
Y Calfani mismo.
Calfani, no sé si...
Hay que ver si va a estar Weichmann o no.
Bueno, eso no sé, pero si tenés internos atléticos que tiran de 3 puntos. Y entonces eso es importante porque vas a abrir las canchas, vas a tener más espacios. Después los perimetrales son siempre nuestros, son buenos, o sea...
Hoy en día, para vos, ¿quién es el mejor jugador uruguayo?
Hoy el día, bueno, no sé quién es el mejor jugador uruguayo. Yo ayer vi a Bruno perder con Lenovo Tenerife contra Unicaja de local. Bruno está haciendo temporadas excelentes. Jason fue el líder de minutos de la Reyer Venecia. Vescovi es el dueño de Tennessee, porque juega y juega, es el, ahora va a jugar otro año, o sea, es el senior, segundo, es el primer senior, y es, no te digo el capitán, pero es el, o sea, ya pasa otro año más.
¿Lo ves con potencial, por ejemplo, a Vescovi para llegar a la NBA? ¿O es muy
difícil? No sé si le da la NBA a Santiago, no sé si le da. Ha crecido muchísimo, está fuertísimo, pero no sé si le da, juega más de escolta que de base en Tennessee, ¿no? Yo vi varios partidos de Tennessee este año. No sé si le dan la NBA. Europa seguro, Europa 1 seguro. O sea, Europa 1 llamo
las mejores ligas de Europa.
A las 5 mejores ligas. Porque cuando elijo americano, digo, bueno, ya lo veo en la universidad y digo, este va a Europa 1 o Europa 2. O si no va a Asia por La Plata, o si no va, claro, viene a Sudamérica. Entonces ya los voy clasificando. Entonces yo pienso que Santiago va a tener chance, va a ir a campus, depende del último año, ¿no? Este año senior, porque es otro año senior por el COVID, ¿no?
Claro.
Vamos a ver si repite. Está entre ellos, ¿no? O sea, los que juegan afuera. Después Ubal ha tenido pocos minutos en Bilbao, pero bueno, ha sido una buena experiencia para él salir en préstamo, porque en Barcelona no tiene lugar. Pero está por ahí, los que juegan afuera, los que juegan siempre son los mejores que los que juegan en la liga acá, ¿no?
¿Lo ves a Granger a sus 34 años volviendo a jugar Liga Uruguaya o te parece un disparate?
Me parece un disparate. No sé, porque está bien. Él en Venecia jugó bien, o sea, Sí, no sé si es por un motivo afectivo, por un motivo personal.
No, yo sinceramente desconozco porque no he hablado con el jugador, pero el rumor se ha instalado de manera fuerte en los últimos días.
Él está casado con una española, sí. O sea, no lo une, no está casado con una uruguaya, no lo une nada a Uruguay, a él sí, ¿no? Porque nació acá.
Claro.
Pero después no sé. No sé qué es lo que lo puede mover al venir acá. No creo que sea la parte económica, ¿no? Porque creo que tiene rollo en Europa para jugar en cualquier liga. Si bien acá se está moviendo mucho dinero en algunos equipos ahora, no creo que sea eso.
Bueno, yo te digo que si se concreta, por ejemplo, alguna oferta que extraoficialmente le ha llegado a Jason Granger, lo que percibiría sería mayor de lo que está percibiendo hoy en día en Europa.
¿Te parece tanto?
Sí.
Bueno,
sí.
Vos no tengo idea de números, cuánto puede. Me alegro por él.
No lo voy a decir al aire, lógicamente, porque no corresponde, pero.
Me alegraría mucho por él, porque la verdad que Jason está despegado como jugador, despegado.
Uh-huh. Bueno, antes de ir a la pausa, tirame un concepto y después lo vamos a ir ahondando también para meternos un poco más en el partido de esta noche. ¿Qué análisis haces de la Liga Uruguaya en general, de esta temporada? ¿Y qué venís viendo particularmente las finales?
Bueno, se dio que lo que todos pensaban o pensábamos de antemano, que iba a llegar Hebraica a Biwa, llegó Hebraica, Biwa no llegó. Justamente, para mí, dos factores en Biwa, la ida de Ruth.
Para mí ese es el factor principal.
Sin duda alguna. Y después Nacional jugó bien la serie contra Biwa. Jugó bien la serie contra Biwa, lo eliminó en buena ley, con algunos aspectos defensivos importantes. Y bueno, sorprende Nacional metiéndose y sorprende por el nivel de sus extranjeros, ¿no? Son muy buenos, muy buenos. A veces Johnson y Magui se chocan mucho, ¿no? Tendrían que jugar con más espacios, pero son muy buenos. Fraser y Johnson son muy buenos, la verdad. Y le han dado al equipo el salto de calidad que esperaba por el nivel de sus extranjeros. Y bueno, si vos me decís, Hebraica es mejor equipo, para mí es mejor equipo. Y juega sin un extranjero.
Extranjero está jugando menos, con dos extranjeros.
Pero para mí es mejor equipo. Yo pienso que Parodi es el diferencial. Romero está muy bien. Es el Jimmy Butler de la serie.
Sí.
Está muy bien Brian. O sea, juegan en equipo, juegan más en equipo. Yo pienso que Nacional es más individual.
Lo tuviste y lo conoces. ¿Te sorprende el nivel de Olivier?
Mauro ha crecido muchísimo. Desde que yo lo tuve. Después ha crecido muchísimo.
A mí particularmente me sorprende el nivel que estamos teniendo.
No,
es el dueño del cuadro.
Ha crecido muchísimo, te daña el bajo. Si él adquiriera más volumen de tiro a tres puntos, uh-huh, sería, te diría que juega en Europa 2. Podría jugar perfectamente. Pero ha crecido muchísimo, está en el rol de líder. La verdad que está bien, está muy bien. Hace lo que tiene que hacer. Pasa la bola, rebotea, sabe cuándo reconocer la ventaja. ha adquirido mucha lectura. Y físicamente es un tormento, está bien, uh-huh. Está muy bien. Yo pienso que fue una buena elección de Leo hoy. Y bueno, para mí Hebraica es mejor equipo. Hoy lo tiene que demostrar en cancha, o si no, fuerza del séptimo, que es mañana, ¿no? Pero
¿cuánto puede incidir, por ejemplo, Marcelo, y te llevo a otro tema que se dio, cuánto puede incidir en el juego de hoy, particularmente el cierre del quinto juego? Todo lo que pasó, todo el clima que se vivió.
Ah, lo que pasó fue una bobada, o sea, no pasó, no. Por suerte no pasó a mayores, fue una escaramuza ahí. No sé por qué pasó. Es lo que decía de Manu, de Jimmy Butler, ¿no? Manu es muy inteligente para hacer entrar ahí, pero me parece que Nacional se enfoca demasiado en cosas que no se tiene que enfocar más en el juego. A ver, ¿cómo puede dañar a Maccabi? La zona los daña mucho. La zona daña a todos los equipos uruguayos. Uh-huh.
Sí, si no estás en una buena noche del perímetro...
Pero igual, tenés que buscar las opciones. Nosotros con Turupán, el quinto juego que fuimos allá, nos dañó. Esteban me puso la zona, nos dañó y nos dañó y nos bloqueamos y no entramos por ningún lado.
Es una particularidad, es una característica del básquetbol uruguayo en sí, el hecho de quizás no saber atacar muy bien contra la zona y no manejar las distintas variantes que puede existir en el ataque contra zona.
No pienso que sea el básquetbol uruguayo. O sea, si vos ves la NBA, el básquetbol en general, porque Miami le pone zona a Boston y lo dañó cuando le ganó. O sea, y el otro día Boston le puso zona a Miami y lo dañó. O sea, es el básquetbol en general, es el conocimiento del juego y el tipo de jugadores que vos tengas. Y si estás en una mala noche con porcentajes bajos, te puede dañar perfectamente, pero van el conocimiento del juego y tener las variantes necesarias para tratar de que vos dañes a la zona y no te dañen a vos, ¿no?
Uh-huh, bien, vamos a hacer la pausa. Nos estamos deleitando en la jornada de hoy con los conceptos de Marcelo Signorelli aquí en Pica la Naranja. Hacemos la pausa y venimos. Seguimos hablando con Marcelo y también ahondamos en detalles de la final de la jornada de hoy. 20:30 va la previa por 9:70 Universal. 21:15 relata Javier Díaz y comenta Gonzalo Caneiro.
Pica la Naranja.
Seguimos en Pica la Naranja, minutos finales para el programa de la jornada de hoy. Marcelo, claves tácticas que se puedan dar para esta noche entre Hebraica y Maccabi Nacional. ¿Cuáles pueden llegar a ser las mismas? ¿Cómo ves este partido en particular?
A ver,
te digo ya de arranque. Maccabi para mí va con los mismos 5 de inicio. Es decir, Parodi, Brian García, Haller, Carter y Olivier. Después hay que ver cómo se termina desenlazando.
Sí.
Nacional va con Acosta, Prieto y los 3 extranjeros.
Me sorprendió que Haller de 3. La verdad que fue un acierto de Leo y Alejandro ahí. Me sorprendió.
Uh-huh.
Hacía mucho tiempo que Fede no jugaba de 3. Y la verdad que fue un acierto táctico importante. Va a ir en zona, sin duda. Nacional habrá trabajado ataque contra zona. Va a depender mucho de...
El otro día la rompió bien en principio Nacional.
Sí, sí.
La zona. Después se quedó sin gol.
Claro. Hay un entrenador que ahora se retiró, Jim Boja, y de Syracuse, uh-huh, que dice, yo me quedo los 40 minutos en zona, no me preocupa los primeros porcentajes. Pero después para mí Fraser tiene demasiado la bola en las manos, demasiado el balón en las manos. Entonces si depende del bloqueo directo, del pick, para poder anotar. Yo creo que Nacional tiene que correr más, debería correr mucho más de lo que corre. El pace es bajo. No sé cuántas posesiones tiene por juego y cuántos puntos anota por posesión. Pero y después necesita más de Jalen Johnson, ¿no?
Lo necesita más consistente, ¿no?
Sí,
como
sí.
Que es un jugador que por momentos aparece y es deslumbrante, pero después viaja y claro, no lo tenés por varios minutos.
Porque McGee y Carter es prácticamente lo mismo, Juan, al lado, ¿cierto? Aunque Carter se puede abrir y tirar 3 puntos,
sí,
¿no?
Sí, aunque McGee le está dando mucho más a Nacional que Carter a Maccabi.
Sin duda, pero McGee depende del bloqueo y caída para poder anotar.
Sí, McGee depende del juego que le hagan para... No es un jugador que tenga maniobra como para por sí mismo llegar al gol.
Y no tiene un tiro de 3 o 4 metros tampoco. Entonces necesita de estar cerca del cesto para poder convertir. Y ahí la zona es lo que le complica a Nacional. Yo creo que no veo muchas variantes. Han tenido mucho tiempo de trabajar, ¿no? Que se juegue un lunes, al otro lunes es, claro. Solo acá pasa, ¿no?
Y lo otro
que se juegue mañana,
que se juegue mañana si un séptimo.
Es peor todavía, pero bueno, ya estamos acostumbrados a esto y ojalá que algún día cambie y tengamos un calendario que ya lo sepamos de antemano, ¿no?
Cortitas. Competencia local.
Sí.
¿Todos los torneos juntos?
Por supuesto. Ayer lo hablaba con Álvaro. Ese.
¿La Liga, el Metro y
por
DTA?
Supuesto. Metro y DTA juntos.
O sea, un mismo torneo
ensamblado. Sí, Metro y DTA juntos.
Largo.
Y equipos del interior que quieran participar de cerca, que se anoten. Que se haga conferencia norte, conferencia sur. Sin duda.
¿Hay un plan para eso? ¿La ves
no,
por ahí?
No.
¿O no lo hablaste con Álvaro Tito?
No, Álvaro, hablamos de generalidades. Bien. Lo veo muy entusiasmado, con muchísimas ganas de hacer cosas. Uh-huh. Lo veo bien, aparte Álvaro es un señor. O sea, es un señor.
Totalmente.
O sea, tiene conferencia norte, conferencia sur. Junio y julio no se puede jugar al básquet en Uruguay. O sea, no se tiene que jugar. O sea, tienen que platicar todas las selecciones. Yo le dije, no. Yo pienso que ahí tenés que armar cuatro grupos de selección y salir al exterior, al verano. Y Europa, Estados Unidos, a competir. Formás cuatro grupos con cuatro entrenadores diferentes. Y a competir. Junio y julio en Uruguay no tiene que haber básquetbol, o sea, hay que descansar. Y los jugadores de postemporada que se vayan preparando y en agosto empezar a entrenar. Septiembre que arranque el Metro, el DTA unidos a una conferencia norte, conferencia sur con el interior. Y en octubre que arranque la liga, ojalá con equipo del interior, ojalá que sea una liga nacional verdadera, de 16 equipos igual. Y ayer estábamos hablando y Santander en su alocución dijo que se jugaron 24 partidos en 8 meses, es muy poco. Uh-huh. Para una liga es poco, o sea, hay que hacer un calendario, hay que buscarle la vuelta, no sé si hacer una Copa del Rey uruguaya, no sé, buscarle la vuelta que haya más juegos, que haya más incentivo. O sea, tratar de imitar las grandes ligas, tratar de hacerlo, tratar de buscar sponsor, tratar de inyectar económicamente, ayudar a los clubes, más allá de la televisación. Yo creo que, yo no sé si es porque todo el mundo dice, no, la televisión quiere batalla todo el año, por eso el Metro se juega ahora. Yo no sé si es tan así o es realidad eso. Yo en junio y julio no jugaría al básquet acá. O sea, no se puede jugar. La humedad, el frío, o sea, no jugaría. Lo utilizaría para otras cosas, para salir y entrenar o para que los jugadores se perfeccionen técnicamente individualmente. Uh-huh. ¿Entendés? No jugaría. Mayo cierro o junio cierro, ahora se cierra en junio,
sí.
Tres meses que no haya básquet, junio y julio, correcto, y después ya en agosto empezaron los entrenamientos, cuando venga la primavera y empezar a entrenar. Yo, es mi humilde opinión, no quiere decir que sea la valedera.
Bien. Marcelo, ¿tenés expectativa todavía de poder dirigir la próxima liga o la ves complicada?
No, o sea, esto es, nosotros no elegimos dónde, dónde dirigimos, sino nos eligen a nosotros, y bueno, hay que esperar, yo estoy esperando alguna cosa acá y alguna cosa afuera, ¿no?
Bien.
Yo siempre quiero salir, no lo he logrado todavía, tratar de salir, estuve a punto, hace...
Italia fue, ¿no?
Sí, a punto, ya tenía todo, pero el equipo ganó. Hubiera sido una linda experiencia, unos 2-3 meses para terminar. Ahora el equipo está jugando play-out. Pero bueno, eso fue lo más cerca que estuve. Lo vi muy cerca, la verdad que lo tenía ahí en la mano, pero se me escapó. Nos cuesta, es muy raro salir para nosotros. No es muy raro por la capacidad. Yo creo que porque somos uruguayos, ¿no? Que nos contrate. Fíjate que hablando con Casa Lánguida, también él quiere ir a Europa y no puede entrar, o sea. Y es argentino.
Sí, es complicado.
Es complicado y con Silvio lo mismo. Estuvo en China y mi hijo no vuelve más. Uh-huh. Por otros motivos. Sergio Hernández se vino. O sea, el Che no lo contrataron más. O sea, es muy complicado. Pero bueno, hay que hacer camino y vamos a ver, hay que esperar.
Bien. Para cerrar todos los días, junto a mi amigo Gonzalo Caneiro, damos nuestros favoritos para los partidos de la noche.
Ala, esa no entro.
Hoy te toca a vos.
No.
Hoy te toca a vos. Yo me parece que hoy hay campeón. Me parece que Braike Maccabi está un escaloncito por arriba de Nacional y lo veo como favorito.
O sea, yo pienso que está por arriba. pero lo tiene que demostrar en cancha. Yo no me gusta dar favoritismo y jugar a los, ¿cómo se dicen? A los pronósticos. Pero bueno, vamos a ver. 8:30 es hoy
el
juego.
9:15 empieza el juego. 8:30 nosotros empezamos la transmisión acá en la radio.
Ustedes 8:30. O sea que va de acuerdo con el séptimo juego.
Exacto. Hoy vas a meter un zapping tremendo.
Asesino.
¿Cómo la ves en Boston, Miami, ya que estamos?
Y Boston es quedar en la historia.
Y es lo que yo he manejado hoy. Sería la primera vez que el 0-3 se pasa a un 4-3, nunca antes.
Porque los cuatro anteriores equipos que han llegado al 3-3 después de un 0-3 han perdido el séptimo.
Claro.
Lo que pasa es que Boston tiene la ventaja desde local.
Claro.
Los otros cuatro equipos fueron de visita. El TD Garden va a explotar, ¿no? Vamos a ver si me va.
¿Quién te gusta?
¿Cómo reacciona? Y son juegos que
cerrados.
Son juegos raros. Se han dado juegos muy raros. Fíjate que Jaylen Brown levantó, tuvo un buen juego, y esto lo discutía con Leo, que siempre le gusta pegarme.
Cosas
que no cambian. Está muy adelantado también. Tiene por qué.
Lógico.
Y me decía, no, porque vos decís que con el 40 Boston, bueno, está estadísticamente. El otro día tiró un 20.
20% en triples.
Pero subió Jaylen Brown con su puntaje, claro. Entonces está. Pero bueno, bien, yo qué sé, no sé qué puede pasar. Que va a ser un divino partido.
Hermoso.
Divino. En la historia por entrar uno, en la historia buena, y en la historia mala por el otro.
Claro. Marcelo, un gusto. La verdad, ojalá podamos tenerte más seguido acá en el programa. Las puertas siempre están abiertas, así que
lo sé.
Sos bienvenido.
Lo sé, muchas gracias a vos y a Gonchi, que no vino, también un abrazo grande. Buena transmisión hoy. Y bueno, que sea lo que sea.
Vamos arriba. Muchísimas gracias. Marcelo Signorelli, un placer que nos dimos un lujo aquí en Pica la Naranja. Nosotros cerramos. Ya se viene la Oral Deportiva aquí en la 970 con el básquetbol. Volvemos 20:30 con la previa, 21:15 el...